Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante mucho minuto de radio que vamos a utilizar para hablar de misterio con Álvaro Martín, como hacemos todos los miércoles y vamos a seguir haciendo en este 2023. Nos vamos a acercar a un musical que está rompiendo la taquilla y vamos a hacer un poquito de deporte.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es uno de esos propósitos que nos hacemos siempre con las uvas. Este año hago ejercicio. Me voy a apuntar al gimnasio y me voy a poner en forma. Esto nos dura normalmente hasta el día siguiente. Luego uno se apunta al gimnasio, va el primer día, va muy guapo con todo su equipo, empieza a sudar, se da cuenta de que eso, en fin, cansa y poco a poco lo vamos abandonando. ¿Qué solución le podemos encontrar? Hombre, contratar un entrenador personal. Eso es lo ideal, que venga y que te achuche. Nosotros tenemos uno hoy en el estudio, es Fran Águila, director técnico de, no sé si lo decís, Fran, JG Fitness o GG Fitness. Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. JG Fitness, de momento.
JG Fitness. ¿Cuánta gente se suele apuntar en enero al gimnasio?
Pues ahora que llega siempre el año nuevo, como has dicho, sí, llega la buena intención. Ay, nueva. Sí. Enero siempre es un mes muy fuerte y se apunta bastante gente.
Ya. ¿Qué porcentaje en junio ha dejado de ir al gimnasio?
No bajan mucho, ¿no? No te creas. De enero a junio aguantan a lo mejor un 60 o un 70% se mantienen con nosotros.
Bueno, creo que en tu gimnasio lo primero que hacéis cuando vamos y nos apuntamos es una evaluación personal. Porque claro, es verdad que vamos muchas veces al gimnasio libres. Llegamos allí y decimos, voy a probar la sala de musculación, me voy a meter allí, coges una pesa, te das cuenta de que pesa como su propio nombre indica. Al cabo de un rato dices, me he cansado, voy a hacer bicicleta. No, es importante que alguien te vaya guiando y sobre todo te vaya indicando desde el primer momento qué ejercicios para no quemarte el primer día.
Exacto. Siempre que empieza el año, casi todos nos apuntamos al gimnasio y cuando vamos no sabemos qué hacer. O duramos dos días y luego no continuamos. Nosotros sí que apostamos y nuestra ética y nuestra dirección es siempre individualización del trabajo con los clientes. Entonces, trabajamos con una sesión en JG Fitness de prueba gratuita donde hacemos una evaluación. Vemos tu nivel, tu objetivo, lo perezoso que eres, lo que te gusta entrenar. Y en función a ello, planificamos un entrenamiento realista para que seáis capaces o sean capaces todos los clientes de mantener esta planificación a lo largo del tiempo. Y no llegue Semana Santa y digan hasta aquí y ya
he terminado. No puedo más.
Se me ha agotado la motivación.
Es muy curioso porque siempre se nos ha dicho, Francisco, que el deporte es salud. Pero la mayor parte, seamos sinceros, vamos al gimnasio porque queremos vernos más guapos.
Exacto.
Eso es así. Lo de la salud, como va por dentro, no bien. Pero lo que quieres, ¿cuánta gente llega y te dice, yo lo que quiero es?
Me vienen con fotos a veces.
Yo quiero como este.
Me vienen con fotos. Hay muchos que lo consiguen, pero hay muchos otros que en el proceso conseguimos que entiendan que es tanto salud y verte bien, pero también desconexión. Es decir, intentamos que el cliente se sienta a gusto y que sea un rato ameno, divertido. Hay mucho estrés, sobre todo en Madrid, y que desconecten esos 45 minutos de entrenamiento que vienen con nosotros y se sientan lo mejor que puedan el resto del día.
Luego cada cuerpo es diferente. Uno tiene el esqueleto que tiene y por mucho que quiera ser como tú,
exacto,
que estás cañón, todo hay que decirlo, uno si tiene las piernas le miden 1 metro, no puede tener unas piernas de 1.5 metros.
Cada uno parte así, ¿no? Eso es. Así, uh-huh. Siempre hay que intentar que, bueno, intentamos siempre que cada uno dentro de sus capacidades optimizarlas al máximo, teniendo en cuenta que uno va a tener unas virtudes o va a tener unas capacidades mayores que otra persona, pero que individualizando el entrenamiento cada uno lleva su plan específico y conseguimos que mejore dentro de sus posibilidades y sus objetivos.
Bueno, decía yo que lo ideal es tener un entrenador personal como tú achuchándote a, exacto, tu lado, pero vosotros también ya hacéis entrenamiento personal online.
Sí, nosotros trabajamos tanto presencialmente en nuestro centro en Madrid como entrenamiento online. Entonces, uh-huh, hacemos mediante una videollamada, es muy personalizado y bastante exigente, porque muchos nos dicen, bueno, lo voy a hacer online, estoy en mi casa, no tengo nada, y le digo, uff, va a estar 45 minutos cara a cara con, yeah, tu entrenador.
Que te va a estar mirando fijamente.
Casi no te dejamos beber agua. Son, uh-huh, entrenamientos que también se optimizan mucho y que tenemos bastante tirón. Y que casi todo el mundo que lo contrata consigue su objetivo y además se lo pasa bien.
Importante, me imagino, tener esos objetivos, ¿no? Quiero decir, tener muy claro lo que quieres. Por ejemplo, si alguien lo que pretende es correr el año que viene la San Silvestre, importante que llegue y te lo diga.
Llega mucho ahora.
Claro, lo han visto en amigos y dice, el año que viene yo me apunto.
Ahora la moda es las carreras populares y maratones, no han llegado bastantes clientes con estos propósitos. Sí, sobre todo a principio de año, que se marca a todo el mundo un objetivo. Bueno, y siempre en general, en la sesión de evaluación que realizamos es para marcar un objetivo. Intentamos, uh-huh, que sea realista, porque hay algunos que vienen con un objetivo un poco...
La maratón de Nueva York, sí, me la voy a correr el mes que viene. Pues no hay manera,
exacto,
¿no? Importante para vosotros, que tenéis mucho de psicólogos también, ¿no?
Sí, y pospandemia, uh-huh, cada vez más.
Es decir,
desde la pandemia hemos notado un aumento, sobre todo, en que casi todos los clientes, a nosotros nos gusta y nos lo pasamos muy bien así, vienen tanto a entrenar como a desahogarse y contarse sus cosas del día a día. Uh-huh. Entonces, es tanto una terapia para el cuerpo como para la mente, el rato de entrenamiento.
¿Se puede desligar un entrenamiento sano de una nutrición, por ejemplo, de una nutrición adecuada?
Van de la mano siempre. Es decir, no sé decirte un porcentaje exacto de cada uno, pero si quieres ponerte en forma y después de entrenar, como yo siempre digo, te come un donut, no vamos a llegar al
objetivo. No vamos bien,
entonces,
encaminados.
Como en todo, hay que conseguir un equilibrio, tanto entre el entrenamiento y la nutrición, el equilibrio sea pues lo más parejo posible. Y así es como más rápido vamos a conseguir los objetivos.
Claro, y luego tenéis una gran responsabilidad también para que el cliente no se lesione, que también puede ocurrir si vamos por libre a un gimnasio.
Y ahora que llega un volumen masivo en los gimnasios, es más común. Una de nuestras principales virtudes es eso. Al final, cuando el cliente viene a entrenar a JG Fitness, está con su entrenador todo el rato. Uh-huh. Todos los entrenadores son graduados en ciencias de la actividad física y el deporte y tienen mucha experiencia y dominan casi todo. Y tiene una vigilancia constante, una supervisión, y yo te diría que no se nos ha lesionado nadie nunca entrenando.
Bueno, eso es muy importante, porque cuando vamos por libre...
Es más común.
Pues a veces hacemos mucha burrada. Bueno, es verdad que cuando uno va a un gimnasio tiene sus preferencias. A uno le gusta más pues la bicicleta, la cinta de correr, a otro más la musculación. ¿A ti qué es lo que más te gusta? A ver...
Pues a mí no soy muy fan de la bicicleta.
Ya. Yeah.
Y en general, por un poco estudios y tal, nos vamos siempre a lo más óptimo. Es decir, conseguir lo máximo con el mismo esfuerzo posible. Entonces sí que el entrenamiento de fuerza, que hay muchos tabús sobre el entrenamiento de fuerza, pero, por ejemplo, unas flexiones o una sentadilla con tu cuerpo cuentan como entrenamiento de fuerza.
Ya. Yeah.
Tiene muchos beneficios y tiene muchos más beneficios a lo mejor que subirnos 1 hora o 45 minutos en la elíptica. Entonces, media hora, 45 minutos con tu entrenador, un entrenamiento de fuerza, te va a dar muchos beneficios, más que ahora se motiva la gente y sale a correr 10 kilómetros por Navidad.
Bueno, es verdad que los gimnasios habéis evolucionado muchísimo, ¿eh? O sea, ahora hay una cantidad de aparatos
sí,
que uno los ve y da hasta miedo, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto?
Cada vez se va evolucionando más. Sobre todo, igual, la pandemia ha ayudado mucho al tema del entrenamiento y ha habido mucha visibilidad y mucho tirón. Y eso también repercute y ayuda a todo el mundo del entrenamiento. Y no solo ya en aparatos, sino en conocimiento, en estudios, en que el entrenador, por ejemplo, en nuestro caso, están cada vez más formados, tienen más experiencia, son más completos. Y ayuda mucho a mejorar el servicio.
Oye, tiene que ser una satisfacción cuando te llega alguien como yo, que soy vaga. Yo soy vaga, pero me molesta mucho sudar. Entonces, no, claro, pero cuando te llega alguien como yo y cuando pasa el tiempo, de pronto te das cuenta que tienes ahí una deportista, sí, que le has conseguido convencer y que además los resultados se ven.
Es más fácil de lo que te piensas, ¿eh? Porque luego a lo mejor vienes dos días, te lo pasas bien y te vienes
tú. ¿Cómo te lo vas a pasar bien? Te cansas, sí, sí, te cansas mucho, te duele todo, es tremendo.
Sí, pero estás ahí con tu entrenador.
Sentadillas, madre mía, lagartijas de tabón, por favor, eso es horroroso.
Tú lo ves así. Pero estás ahí con tu entrenador, os contáis un par de cosas, coincides con un par de clientes, es tu rato de ocio y además ves que vas mejorando, porque al final nosotros intentamos que sea un sitio ameno para que a ti te haga venir más. Conforme más bien, el resultado obviamente llega antes y más rápido. Entonces se va retroalimentando y nuestro perfil principal es tu perfil. Es decir, gente a la que no le gusta entrenar y no ha entrenado nunca y quiere empezar a moverse un poquito. Y empieza a venir con nosotros y ha habido bastantes clientes que se convierten de total sedentario a super entrenamiento.
Francisco, tú entrenas a la gente y haces sudar a la gente, pero tú también sudas. ¿Cuántas horas has entrenado o cuánto tiempo has entrenado hoy ya?
Hoy ya, una hora.
¿Y qué has hecho en esa hora?
De 9 a 10.
Voy a empezar a tomar notas.
Yo casi siempre hago entrenamiento de fuerza. Suelo alternar entrenamientos de CrossFit con entrenamientos de fuerza y una hora y media al día. Me gustaría entrenar más, ¿eh? Hago entre 3 y 4 a la semana, pero por trabajo o volumen no me da tiempo más. A mí me encantaría poder entrenar todos los días 2 horas, pero me es inviable.
Oye, ¿cuántos profesionales estáis en JG Fitness?
Pues mira, hemos crecido mucho últimamente. Es decir, en este último año hemos abierto 4 centros y yo creo que en total ya tendremos más de 30 entrenadores entre todos los centros sin problema.
¿Y entre vosotros hay pique? Hombre, perdona, yo estoy más maza que tú no corres tanto como yo a que no hay narices de ese tipo de cosas.
No solemos picarnos así, pero sí que cuando está entrenando uno y coincide con otro, sí que le soltamos alguna pullita de solo eso. Pero en general tenemos muy buen rollo también entre todo el equipo.
No he preguntado dónde en qué gimnasio estás tú.
Pues yo estoy en el que está en Chamberí, calle Sagunto 15, en la Plaza Olavide. Pero bueno, tenemos varios cerquita. Otro en el barrio Salamanca, en Chamartín, en El Retiro. Hemos abierto ahora afuera. Tenemos otro en Logroño también. Y al final, todos son similares. Es decir, ameno, pequeñito. Y intentamos estar un trato muy cercano siempre con el cliente.
Bueno, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando ahora y dice, ¡buah!
¡Qué pereza!
¡Qué pereza!
Pues yo siempre, sobre todo con nuestra metodología, le animaría que por lo menos la primera sesión de 45 minutos se animara. Que estoy seguro que le va a gustar y que siempre empezar el año con un propósito de entrenamiento y con alguien que te guía y te ayuda, le va a venir muy bien y le va a cambiar bastante luego la percepción sobre no solo el entrenamiento y comer bien, sino todo en general.
Si te hacemos caso en todo lo que nos digas, ¿en cuánto tiempo podemos ponernos en forma? ¿En cuánto tiempo podemos pasar de 0 a, no voy a decir a 100, o a 1000, a 80?
Pues mira, no me tienes que hacer 100% caso en todo, pero con que en un 70-80% me haga, normalmente puedes ver cambio como pronto a las 3 semanas.
¿Qué me dices?
Y a los 3 meses podemos haber hecho un cambio prácticamente radical.
Si, ¿pero qué me dices?
Si te has comprometido mucho, venir a entrenar conmigo.
Ajá. O sea que de cara a verano, la operación bikini, hay que empezarla ahora además, ¿no?
Sí, hombre, conforme antes la empieces, más margen tenemos para llegar mejor. Es decir, si nos esperamos a Semana Santa ya vamos más apurados. Pero ya, si empezamos ya, llegamos al verano como un cañón.
No, y sobre todo más tranquilito, sin tanto agobio, sin tanto estrés, sin sudar tanto. Sí. Va a ser complicado, pero en fin. Bueno, creo que ahora, después de que ya has hecho tu entrenamiento y te has venido hasta aquí, te vas a entrenar a más
sí,
gente.
Sí, ahora me toca...
Ahora te toca hacer sudar, vengarte del resto, ¿no? En fin, Francisco del Águila, director técnico de JG Fitness. A ver si me animo.
Exacto, te espero.
ya te contaré y ya veremos cómo va la cosa. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid se parece cada vez más a Londres, a Broadway, a Nueva York, en cantidad de musicales, pero también en calidad, como lo demuestra Matilda el musical. Es una gran superproducción que está siendo la estrella de esta temporada, entre otras cosas porque cuenta con un elenco de 60 niños, ni más ni menos. Gloria Talavera se ha ido hasta el Teatro Alcalá con la unidad móvil para hablar con el director de este espectáculo y con uno de los actores, Gloria.
Sí, pues las primeras funciones, como decíamos, están siendo todo un éxito. Estamos con el director, con David Serrano, aquí en el Teatro Alcalá. Decíamos que detrás de todo esto hay un trabajazo, aunque la gente no se lo imagine. Desde 2019, con Matilda, con estos niños, es un elenco, decíamos, complicado por su composición. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, hemos estado formando a los niños que trabajan en la función durante un año y medio. Montamos una escuela, como hicimos con Billy Elliot, para formar a los chavales y han estado recibiendo clases durante 3 o 4 días a la semana, dependiendo de qué personaje hacen, de canto, de baile, de interpretación e incluso de acrobacias también.
Claro, porque participan más de 60 de niños, no todos a la vez, pero hay que ir rotándoles.
No, imagínate los 60 a la vez, o sea, ahí ya no, eso ya no sería un trabajo, eso sería, no sé, como hacer el Camino de Santiago descalzo, ¿no? No, afortunadamente solo salen, digo solo, como si fueran pocos, 9 cada día, pero como los chavales solo pueden hacer 1 o 2 funciones a la semana, pues así les vamos rotando para que puedan seguir haciendo su vida normal y sus estudios y su colegio y simplemente vienen eso uno o dos días a la semana, lo que nos obliga a tener un montón de grupos de niños distintos.
Claro, y luego está el elenco de los adultos.
Que han tenido mucha paciencia, no solo son maravillosos profesionales, sino también han demostrado ser unas buenísimas personas, porque han tenido muchísima paciencia, porque claro, estos ensayos se multiplican por 6, porque tenemos 6 grupos de niños y 7 Matildas. Entonces la paciencia que han tenido es de verdad muy, muy emocionante haberles visto trabajar con ellos.
Uno de los protagonistas que vemos sobre el escenario es Oriol Burés, que aquí nos acompaña, da vida a la directora Transbull. Me imagino que en la vida real tienes mucho más paciencia que ella, ¿no?
Sí, sí, muchísima más, sí, sí, sí. Pero tengo que decir que ser la mala del musical me encanta.
Me encanta, ¿no?
Pues, o sea, los villanos son divertidísimos y concretamente Transbull es una pasada de personaje, la verdad.
Es un papel hecho casi casi para ti, porque de verdad lo que disfruta el público viéndote haciendo sufrir a esos pequeños en ocasiones.
Yo lo disfruto un montón y aparte con ellos tenemos mucho juego porque pasamos muchas horas juntos con todos los niños y entonces siempre jugamos y decimos que tenemos un pacto, que cuando estamos fuera de escena somos amigos, pero cuando cruzamos esa línea, fuego en la mirada, nos odiamos y vamos a muerte y la verdad es que es divertidísimo porque se aferran al juego una barbaridad. Entonces estamos fuera del escenario, somos súper amigos, pero entramos y les cambia la mirada, son otras personas, me odian y yo les odio y nos lo pasamos pipa.
Curioso, porque vamos a recordar también a los oyentes que este musical que tenemos ahora en Madrid está basado en esa novela de 1988 de Roald Dahl, la película nos llegaba en el 96 y en realidad este musical está siendo todo un éxito ya en Londres, en Broadway, pero nos hacía falta en la capital. Así que estamos aquí con vosotros para que contéis a los oyentes que se van a pasar unas horas muy entretenidas, que la escenografía además es una delicia, pero quiero que les hables de tu personaje.
De Transbull. Hombre, yo realmente... Transbull es el contrapunto a nuestra absoluta heroína, que es Matilda. O sea, Matilda es el pilar de la función y aparte está interpretado por una niña muy pequeña y tienes que ver cómo esa niña coge la función, se la carga a la espalda y la tira para adelante. Es espectacular. Entonces, claro, todo buen protagonista necesita un contrapunto, un villano, y aquí es donde entra la Transbull, que es una persona muy perturbada, es muy mala, ella odia a los niños. De hecho, ella nunca ha sido un niño, ella ya fue adulta de primeras y claro... Entonces Matilda llega al colegio del cual yo soy la directora y tengo a los niños atormentados y aterrorizados y Matilda me monta una revolución bonita, muy bonita.
Háblanos precisamente de tu vestuario, ¿cuántos kilos pides en cada función?
Eso es la parte divertida, claro, porque yo tengo que hacer de una mujer muy voluminosa y muy grande, entonces llevo un relleno, llevo una joroba muy grande, llevo unas alzas, unas botas con alzas, y entonces, aparte de todo esto, le sumamos un maquillaje de envejecimiento, muy fea, me ponen 2 verrugas enormes en la cara, una peluca con un moño, o sea, los dientes pintados, que esto a los niños les encanta. Cuando ven que me pinto los dientes de marrón, entran todos, ¿te has pintado los dientes? Y yo, sí, ya los llevo pintados. ¡Ay, te los podemos pintar nosotros! Yo, venga, va, les doy el pincel y me pintan los dientes ellos, porque es que les flipa.
Tienes que dar mucho asco. ¿No? Como decíamos en el escenario. Bueno, magnífico, decíamos, Oriol Burés en el escenario, dando vida a la directora Transbull. Hemos hablado del elenco, importantísima la escenografía, la gente se va a encontrar con más de 300 libros gigantes y no solo eso, ¿no? Todos los trucos o efectos que vemos también en esta función.
Sí, la escenografía es de Ricardo Sánchez Cuerda, que es un auténtico genio, con él ya hice un montón de obras, entre ellas Billy Elliot también. Y la obra también tiene unos trucos de magia que nos vamos a desvelar. Un truco que hace que una niña aparezca y desaparezca del escenario y aparezca unos segundos después en la otra punta del teatro, que tampoco vamos a explicar cómo lo conseguimos. Pero sí que hay muchas sorpresas para que el espectador lo disfrute mucho, la verdad.
Actores, decíamos, que bailan, que cantan, que interpreta, y los músicos, parte fundamental también de esta función.
Sí, todo es cantado y tocado en directo. La orquesta la dirige Gaby Goldman como director musical y Enrique García hizo todo el trabajo con los niños, de dirección musical con los niños, porque como te dije antes, hemos estado año y medio dándoles clase, enseñándoles las canciones para que el resultado que estamos ofreciendo esté a la altura de este musical, que es una maravilla.
16 temas se escuchan en directo.
Ay, pues no te sé decir cuántos.
Sí, pues los he contado.
Pues no te sé decir cuántos. Lo que sí sé es que la adaptación que la hice con mi hermano Alejandro, con el que hago todas las adaptaciones de musicales, ha sido la más compleja que hemos hecho, porque... Hemos hecho también este año Mamma Mía, que se estrena también estos días, pero claro, Mamma Mía, las letras de ABBA son muy cortitas y además no son precisamente profundas, ¿no? O sea, no tiene una carga literaria, un peso, y ahí reside su éxito, obviamente, que no vamos ahora a descubrir, ¿no? Pero Matilda, las canciones son realmente muy complicadas y muy largas en cuanto a que tienen texto que no se repite. No es la típica canción que tiene dos estrofas, estribillo, repito la primera estrofa y luego el estribillo otra vez. No, no. Aquí hay una evolución en las letras, entonces te encuentras con canciones que duran 3 minutos, pero es que los 3 minutos no paran de decir cosas distintas. Y además cosas con un valor literario grande, e incluso hacen poemas algunos de ellos, y eso fue un retazo. Y además canciones que meten muchas sílabas, que van a cantar a toda velocidad, casi intentando conseguir que el espectador sienta una angustia más que capte lo que están diciendo en cada momento, porque es imposible a esa velocidad entenderlo, pero sí que quería esas canciones como que el espectador se angustie, que sienta lo que sientan los padres, lo que sienten los niños en esos momentos, y traducir eso ha sido, madre mía.
Y canciones muy pegadizas, que al final del espectáculo acaba todo el mundo cantando. Bueno, decíamos, Matilda, qué suerte tener este espectáculo en Madrid, Teatro Alcalá, una obra llena de humor, de sentimientos, que emociona muchísimo a mayores y a pequeños. Así que damos las gracias tanto a Oriol Burés como a David Serrano por acompañarnos hoy aquí en este teatro.
Pues muchísimas gracias, y aquí os esperamos a todos.
Bueno, pues yo creo que no vamos a desvelar más, ¿eh? Que hay que venir al teatro a ver el espectáculo completo.
Pues allí estaremos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cuando pasan 32 minutos de las 12 puto del mediodía, en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid abrimos una puerta al mundo de los expedientes X de Álvaro Martín. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Feliz año.
Y misterioso año.
Misterioso año. Y vamos a dedicarle este programa a los papás y a las mamás que han sido, pues eso, papis recientemente.
Sí, vamos a meterles un poquito el miedo en el cuerpo. Vamos a tenerlos la noche en vela, en fin.
Exacto, porque el regalo que no puede faltar es un vigila bebés. Es una cámara o a veces es simplemente un aparato de sonido, como
sí,
una especie
como un
de
altavoz. Exacto.
Exacto, para escuchar. Pues si no se oye nada y el bebé está tranquilo, o si empieza a llorar, lo que sea, pues ya vamos para allá a ver qué es lo que le pasa. Así que le vamos a dedicar esta sección a los que han sido papás recientemente.
Y tienen un vigila bebé que lo van a tirar a la basura de lo mismo, o van a recibir por parte de los Reyes Magos,
claro.
¿No? Y, en fin, ¿por qué quieres hablar de este tema?
No, porque este año, que se acabó, el 2022... pues ha habido varias noticias que tienen que ver con sucesos extraños captados por un vigila bebés, y además hay una que ha salido la semana pasada, muy reciente, y siempre estamos ahí buscando cosillas que acaban de ocurrir, lo que sea más reciente, lo que sea noticioso en el mundo del misterio, y en estos expedientes X siempre me gusta, ya que estoy, vincularlo con casos antiguos que se han ido recopilando. Y en este caso, aparte que estamos muy cerca de los Reyes Magos,
sí,
que es una festividad pues muy para los niños, los regalos, que si quieres luego te cuento que hay juguetes que... Bueno,
calla, no empecemos con muñecos que hacen cosas raras,
sí,
ellos
sí,
solos,
sí.
Que tienen vida propia. El mono del platillo, ¡ay, qué bichos!
Exacto.
Bueno,
pero bueno, hay un caso reciente,
vamos,
muy breve.
Vamos con este último caso.
Y te cuento, como es algo muy visual, voy a intentar describirlo todo lo que pueda, porque claro, lo suyo es ver la imagen también. Pero bueno, después pondremos en redes sociales, pondremos en Twitter algunas imágenes de estos vigilabebés. Pero uno que ocurrió pues en Argentina, que ya sabes que desde ahí nos llegan muchos fenómenos extraños.
Sí.
Y a ellos les encantan, así que muy sencillo, una casa en la que estaban ocurriendo pequeños sucesos extraños. Se escuchaban golpes, ruiditos así como si hubiera alguien caminando por la casa, cuando estaba todo el mundo tranquilo y sentado. Después a esto se sumó una sensación de que algo no iba bien, de que estábamos acompañados, ¿no? Como que estaba el papá, la mamá, el hijo, y la sensación de que alguien más aparte. Y bueno, los padres, como los ruidos procedían habitualmente de la habitación donde solía dormir el bebé, pues compran una de estas cámaras y bueno.
Hablamos en este caso de cámara.
Sí, sí,
o sea,
cámara.
Es decir, para ver, no solamente para escuchar.
Todos los casos, menos uno de los que traigo hoy, que lo especificaré, son de cámara, con audio y vídeo. Bueno, pues compran esa cámara, la instalan justo enfocando a la cunita, y en el momento dado ellos captan algo que podíamos identificar como lo que se llama un orbe, ¿no? Es una esfera de luz, una bola de luz, que, digamos, da vueltas alrededor de la cuna, que sube y que baja, y que se puede ver que está detrás de la cuna, porque en un momento dado el orbe de luz baja, se esconde como debajo de la cuna y sale por otro lado distinto. Además se ve cómo se esconde y estaba entre la cuna y la pared de detrás de la habitación. O sea, que podemos ubicarlo donde estaba. Y los movimientos que hace, porque aquí sabemos una cosa, Eli, el tema de los orbes, que un día podemos hablar en profundidad de ello, gente que ha captado en cámara pues un orbe de luz. Y algunos piensan que esto podría tener algo que ver con el mundo de los espíritus, ¿no? Que has captado un orbe y eso es como la energía de un difunto.
Sí.
Hay que decir que en la mayoría de los casos el orbe es el reflejo de una mota de polvo,
claro,
de una gotita de humedad.
Efecto visual,
un efecto visual que al tirar el flash pues rebota ahí y aparece esas, y en lugares muy polvorientos aparecen, no uno, aparecen cientos de orbes. Así que bueno, en la mayoría de casos se puede explicar. Lo que a estos padres pues les llama la atención es que es el movimiento que tenía. Que normalmente cuando es una mota de polvo hace un movimiento, digamos, por ejemplo, en diagonal, cruza todo el encuadre y ya está.
Sí, a la misma velocidad.
A la misma velocidad.
Decir. Sí, es este un movimiento, digamos, como orgánico, ¿no?
Además iba dejando como una estela. Era una esfera muy grande que iba dejando como una estela. Y casi podríamos decir que podía tener una inteligencia. Respuesta, vamos a decir, escéptica o científica, pues que pudiera ser un insecto que estaba por allí, que nosotros no vemos el insecto en sí, sino que vemos cómo refleja la luz.
Una luciérnaga, si no.
Como una, bueno, sí, no, sí, podría ser una mosca o lo que sea, pero que está reflejando la luz y nosotros lo que vemos es una bola de luz que se mueve. Ahora, habría que ver si siguen ocurriendo fenómenos allí. Pero bueno, es un caso muy pequeñito que recientemente han salido las imágenes, los padres las han cedido a las televisiones allí en Argentina y esto nos da pie a hablar de que, bueno, realmente 2022 ha sido un año, como digo, de varios casos de vigila bebés. Y de hecho, el mes de diciembre, el mes anterior a este, ha habido otro caso más que te cuento. Mira, nos vamos a ir a Pensilvania, a Estados Unidos, y la testigo se llama Whitney Allen. Whitney Allen ha publicado esta historia en su canal de TikTok, que sabes que estábamos muy pendientes nosotros de los viajeros en el tiempo.
Ya lo creo.
Estas cosas que luego no se cumplen, menos mal.
Menos mal, es claro, verdad. La última vez que tú y yo estuvimos, pero luego has estado después, pero estábamos esperando que nos cayera algo encima de un momento a otro. Y no.
El rapto, la llegada del juicio final. Bueno, exacto, de momento
nada,
estamos
de
tranquilos
momento,
y que siga.
No se le espera.
No se le espera. Entonces, esta Whitney Allen tiene un hijo que tiene 11 meses en la actualidad y su se llama Leo. El padre de este pequeñito pues murió cuando el niño tenía tan solo 3 meses, el 7 de abril del año pasado, del 22, falleció su marido, que era policía, y bueno, murió de una forma pues que nos puede pasar a cualquiera, por un picotazo de una abeja.
Fíjate.
Y él era alérgico.
Alérgico.
Y esto se le complicó, además cogió el COVID por esas fechas, fue algo muy complicado. ¿Qué dice la madre? Lo que ocurre es que cuando estaba, bueno, pues le quedaban apenas 3 meses para dar a luz. En una ecografía salió una anomalía, algo que los médicos dijeron, aquí puede haber algún problema con el feto, con el bebé. Vamos a hacer otra dentro de un par de meses y vemos si sigue esta anomalía o no. Bueno, pues ella estaba muy preocupada y su marido, cuando salió eso en la ecografía, le dijo, no te preocupes que el bebé va a salir muy bien, no te preocupes que es que yo doy mi vida por él, que yo lo protejo y hago lo que haga falta. Bueno, pues el niño nació perfectamente, Leo nació perfectamente, no, esa anomalía que se había visto no estaba presente, era un efecto visual, un engaño,
sí.
Salió como una especie de bultito, digamos, no era nada. Y ella dice que como el padre murió 3 meses después, le había cumplido con su juramento, ¿no? De proteger a ese niño, de ser su guardián.
Sí, de dar su vida a cambio de la del niño, ¿no?
Bueno, la madre dice literalmente eso. En su cuenta de TikTok dice literalmente eso. Que ha dado su vida por su bebé, por su niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que han comprado un vigilabebés.
Sí.
Y en ese vigilabebés aparece, de nuevo, un orbe. Pero esta vez es muy peculiar. Es una, más que un orbe, porque no se ve que tenga forma redonda, digamos, así como, digo, forma tridimensional, es más bien plano. Es como si hubieras tirado con una linterna un foco de luz que cae, y en este caso cae en la cara del niño. Pero se mueve inspeccionando la carita, luego baja por la espalda, como si... Ella dice, yo siento que esto es como si mi marido fallecido estuviera acariciando al bebé, como si estuviera de alguna manera guardándolo, protegiéndolo y dándole mimos, digámoslo así. Claro, esto es un orbe, ella lo interpreta así. Hay una historia detrás, hay una historia detrás de promesas, esas promesas que se cumplen después de la muerte, la idea de que todos podamos tener un espíritu guardián o un ángel de la guarda, que puede ser un familiar fallecido o puede ser otro tipo de entidad, pero ella lo ve como algo positivo. Lo ha visto en el Vigila Bebés, lo ha puesto en su cuenta de TikTok, cómo esa luz se mueve de una manera bastante curiosa, no aleatoria, sino que se mueve como inspeccionando el cuerpo del bebé, pero de forma como cariñosa, despacio, como acariciándolo. Eso, recordamos, ocurrió en diciembre de este mismo año.
Sí.
Y yo, bueno, tengo un montón de casos, porque es que es una casuística lo del vigila bebés. Yo, por ejemplo, he puesto en redes... Alguien de lo que nos escucha, lo he puesto esta mañana, no ha dado tiempo a que lo vea mucha gente, pero ya me ha contestado una persona diciendo... Muriel, una oyente, dice, yo tengo un vigilabebés y no lo uso ni lo voy a usar porque me gusta mucho el tema del misterio y sé las historias que se cuentan de cosas raras que aparecen en este lugar. Yo he llegado a ver una historia en la que aparece una mano. Una mano que se supone que era la abuela de un bebé que, bueno, en este caso tenía un año. Muchas veces el vigila bebé se puede comprar por dos razones, digamos. Una, porque el bebé es muy pequeño y le quieres dejar su espacio para dormir mientras los papás hacen un poquito solo de vida personal.
Ya, claro.
Cuando el bebé es muy pequeño, o lo puedes comprar ya cuando el bebé, que es lo que hacen muchos papás también, cuando el bebé, digamos que se separa de al lado de la cama de los padres, cuando se va a su habitación, pues con un año, con un año y medio, con dos... Y se lo pones en su habitación mientras duerme para ver cómo va todo. Es una bueno, pues es un afán de proteger, al fin y al cabo, de cuidar al niño o a la niña. Y en este caso, como te digo, Eli, era un bebé ya de 2 añitos, que conoció a su abuela. Y su abuela tenía pasión, su abuela materna tenía pasión con él. Esto ocurrió también en Estados Unidos. Y resulta que, bueno, pues la abuela falleció. Y claro, como siempre se dice, que nos protege un espíritu, ¿no? Sí. Como nos protege a alguien que nos quiere, algún familiar, pues la madre... compra un vigilabebés. En este caso había visto como que el bebé estaba jugando, estaba muy contento con algo invisible y se lo había encontrado en lugar de ir a la habitación porque se encuentra el bebé llorando por la cámara o por el audio, va a la habitación porque se encuentra el bebé partiéndose la caja, que eso está bien, oye.
El bebé
está muy divertido, el bebé, claro, con 2 años ya empieza a reírse, ya empieza a decir algunas palabritas y bueno. Y el bebé señalaba. Bueno, pues ella captó 2 cosas. Una, en la cámara se vio que de repente la imagen se emborronaba como si hubiera pasado alguien. Una forma que no es muy definida. Una forma por delante se perdía el foco y se desenfocaba todo. Se veía como una especie de sombra, vamos a decir, que pasaba rápidamente. Por supuesto, podría ser un bicho. Pero también captó, y esto ya tiene menos explicación, una mano que pasaba, hombre, muy borrosa, no súper nítida, una mano que pasaba por la espaldita del bebé, del niño. Bueno, ya no era un bebé, del niño. ¿Qué dice ella? Pues nada, oye, es mejor creer que es algo bueno.
No, desde luego, porque que, el susto es, claro. Vamos, impresionante, ver una mano que acaricia a tu niño.
La mamá dice, es mi madre, o sea, es su abuela, que pues de alguna forma lo está protegiendo, lo está cuidando, está viendo que todo vaya bien y que todo esté en su sitio, digamos, y procurando el bienestar, incluso jugando con el bebé. Y aquí te hago un paréntesis. Hace muy poco un familiar me pasó una fotografía antigua de su pareja en la que aparece el padre de su pareja siendo muy bebé, una foto antigua con sus hermanos y aparece los tres hermanos, un bebé y una mano sujetándole por la parte de la cintura, digamos, al bebé como para que no se caiga.
Sí.
Cuenta la familia que en el momento de hacer esa foto no había nadie en ese lugar y justo detrás del niño no había nadie y aparecen como cuatro dedos, que extraños, la verdad es que no se ven como muy humanos y aparecen alrededor de ese bebé, como sujetándolo.
Sí.
Como el bebé no tiene mucha estabilidad, pues como sujetándolo. Sí. Algo que podría ser explicable de que hubiera una persona ahí para que la foto saliera bien el bebé y no saliera como caído para un lado. Pero es que no había nadie. Dice la familia que allí no había nadie. Que recuerdan la foto, que recuerdan cómo se hizo. Es verdad que a lo mejor pues hace 70, 80 años... Pues, a ver, no era tan raro, pero no todo el mundo tenía cámara de fotos.
No.
Y una foto era algo pues muy preciado. No te quiero contar hace 100 o 150. Una foto era algo preciado y un recuerdo. Y cuando se hacía la foto, pues se guarda. Ahora ya con los móviles y todo, hacemos fotos muy tontas también.
Pero entonces, hombre, las familias hacían el retrato de familia, se ponían sus mejores galas.
Eso es.
Iban donde un profesional o el profesional acudía a su casa... ya que yo era un acontecimiento.
Exacto. Y te voy a contar, Eli, dos casos que recogió un compañero que se llama Javier Pérez Campos, que es un periodista de Cuarto Milenio y con el que yo tengo algún contacto, y dos casos de vigilia de bebés que son alucinantes. Para mí, uno de ellos es el más impresionante que yo he escuchado de momento. Hay un montón, ¿eh?
Sí.
Hay muchos y además a veces la familia identifica que lo que aparece allí es alguien que ellos conocen. O sea, por ejemplo, el abuelo, la abuela, el marido de aquella persona que fallece. O sea, es alguien que pueden decir, pues yo creo... No es que salga muy nítidamente esa persona,
pero hay algo que...
Yo creo, hay algo que me dice...
Que les lleva a pensar
que
es una persona determinada.
Claro, porque esa persona normalmente en vida, lo digo así como para trazar un poco de rasgos en común, esa persona en vida tenía mucha relación y quería mucho a ese bebé. O incluso, como el caso del marido que hemos contado, pues juró protegerlo, digamos, juró dar su vida por él si hacía falta. Y le dijo a la madre, no te preocupes que todo irá bien. Entonces entienden en esas señales que es la presencia de aquella persona que se marcha. Bien, pero ¿y si te digo que en el año 2005 en Vélez, Málaga, o sea que también hay casos en España, pues ocurre una cosa que con un aparato de audio, no de vídeo?
Eso da más miedo. A mí siempre da más miedo los sonidos.
Sí, porque te lo imaginas. Porque te imaginas todo.
No, pero no sabes lo que hay.
Claro, bueno, pues coloca ese aparato. Y tiene la escucha, tiene la mamá, Ana María, tiene la escucha siempre cerca. Bueno, pues está tranquilamente, se oye siempre como una estática, ¿no? Como un shhh.
Sí.
Vale, pues ahí se cuela una voz como si alguien se estuviera ahogando. Un sonido gutural desagradable y parecen casi como gritos, como estertores de mujer. No de bebé, de mujer, no de alguien pequeño. Y a la vez... voces de hombre se están colando allí que dicen, déjala, déjala. Todo esto, la madre escucha esto, sale corriendo a la habitación. ¿Qué está pasando? Abre la puerta, el bebé plácidamente dormido y no había nadie en la habitación. Se vuelve a marchar, otra vez se cuelan esos sonidos. ¿Qué había pasado ahí? ¿Se había colado alguna interferencia en un aparato que al fin y al cabo funciona por ondas de radio?
Sí. Sí, claro.
Podría ser. Pero también hay que decir que normalmente los vigilabebés se construyen con un rango muy pequeño, con un alcance muy pequeño. Precisamente para que no se cuelen. En un chalet pues es muy difícil, pero para que en un bloque de viviendas no se te cuele nada de otro vecino.
Claro.
Y no tengas ese problema de asustarte porque crees que alguien está...
la habitación del niño.
Claro.
Vaya susto.
Ese es uno, pero el más impresionante... ocurrió también en España y a un matrimonio que venía justo del bautizo del bebé. Y estaban celebrando en su casa, que en este caso creo recordar que sí que era una casa unifamiliar, un chalet, digamos.
Sí.
Estaban celebrando pues el bautizo, digamos. Estaban haciendo un picoteo con los amigos y la madre había instalado en el cuarto, claro, como era muy pequeño, para poder celebrar un poco y atender a los invitados.
Claro.
Pues, dejas el vigila bebés y con la cámara en la mano, eso sí, siempre, pues estás ahí mirando a ver qué pasa. Bueno, pues en un momento dado, esto es que es impresionante, la madre ve cómo una mujer con un vestido, con ropas amplias, con un vestido, se acerca a la cuna, esto a través del vigila bebé, que recordemos que funciona con un filtro infrarrojos que ya de por sí da miedo.
Sí,
es decir,
sí,
se ven pues, las imágenes,
claro,
como muy oscuro y brillante, muy contrastadas,
claro,
todo en blanco y negro.
Claro.
Es espeluznante ya de por sí. Ya, aunque solo sea el bebé, tú ves al bebé con los ojos encendidos, con los ojos brillantes,
sí,
mirando
sí
a la cámara y ya te asustas. Bueno,
ya.
Pues ella ve a una mujer y claro, ¿qué piensas al principio? Alguien que estaba invitado, que
claro
ha subido y le ha ido a dar un beso al bebé. Porque es que se acercaba a la cuna. Entonces ella hace recuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos todos aquí. Entonces, ¿quién está arriba? Sube, abre la puerta, no hay nadie. Bien, se vuelve a ir con los invitados, mira que esté todo bien, todo está correcto, y al momento, otra vez hay una señora alrededor de la cuna de ese bebé. Sube otra vez, y esta vez sube con la cámara en la mano. Y mientras va mirando que la mujer sigue ahí, sube las escaleras. Sigue mirando, abre la puerta. Mira la cámara, la mujer sigue ahí. Mira la habitación, la mujer no está. ¿Qué está pasando ahí?
¡Oh, por Dios! ¡Qué miedo!
Mandaron la cámara
sí
al servicio técnico. No había nada, ningún error. Podría ser una cámara que grabara, tuviera una memoria, que grabara imágenes antiguas, quiero decir, a lo
y
mejor
la superpusieras
no o de hace una hora o de hace dos horas,
sí,
que a lo mejor alguien con vestido subió a es normal a que quiera ver al bebé.
Ya.
No, la cámara no grababa, no grababa, solamente la imagen en tiempo real, y es muy difícil que se haya metido una interferencia visual, porque es que la cuna era la misma que la
ya
suya.
Ya
simplemente que aparecía esa mujer. Y en otra ocasión, por supuesto, dejaron de utilizarlo, porque
hombre,
en otra ocasión...
No, perdona, yo lo que dejo en la casa, ya para siempre,
eso,
jamás.
Eso es muy buena reflexión.
Hombre, yo no uso más que haya lo que sea que yo no lo quiero ver. Bueno, yo salgo corriendo.
Pues no solo eso, sino que en otra imagen, ya esto ya es para caerte de culo, para caerte de espaldas, vieron un niño antiguo...
¡Ay, por Dios!
En vez de
con
su
el
hijo,
miedo que dan los niños antiguos.
Bueno, pero es que amortajado.
¡Oh, encima!
Como muy pálido y envueltito todo en paños, claro, la devolvieron la cámara. O sea, quiero decir, no la devolvieron, no.
No la
devolvieron, simplemente la guardaron. O sea, quiero decir, no la utilizaron porque, claro, fue un caso muy impresionante, muy de película, en el cual, como hoy hemos tratado en la sección, el protagonista es un bebé y otro más, el vigila bebés. Es decir, misterio a través de la tecnología.
Es que... por lo que estamos viendo, esos entes que no sabemos muy bien lo que
claro
son, oye, aprovechan muy bien la tecnología, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Desde aquellos poltergeist que nos familiarizaron.
Totalmente.
En el cine, que aparecían a través de una televisión,
sí, 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 sí,
radios, teléfonos, vigila bebés, perdón.
Sí, 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 sí.
Todo ese tipo de cosas parece que lo utilizan mucho, que lo mucho y bien.
Es decir, que lo
cosas
paranormal...
¿Ah?
Con la tecnología pervive.
Perfecto, Álvaro. Bueno, pues ya nos has dejado temblando. Ya hay un montón de familiares diciendo casi voy a quitar desconectar el portal de Vigila Bebés este y si traen los Reyes Magos, dáselo a la vecina.
Con
tique
regalo, con tique regalo.
Exactamente. Fíjate, hablabas de esa imagen tremenda de un bebé amortajado, un bebé antiguo.
Es que, claro.
Y esto me ha recordado a las, y hablábamos de fotografías antiguas,
sí,
de esas fotografías post-mortem.
Eso es muy interesante.
Tan habituales en la época victoriana,
sí,
y que dan un repelús que te mueres.
Porque tú ves una persona sentadita que parece que está ahí tan tranquila y luego te dicen, en el pie de foto, dice, esa persona estaba muerta, la colocaron todo así, la maquillaron, incluso le abren los ojos para que aparezca así como un recuerdo para siempre. A mí me parece un poquito macabro y eso que a mí estas cosas me gustan.
Muy macabro, muy macabro. Fíjate, creo que me da tiempo. Chumi Chúmez,
¿sí?,
del que yo tuve la fortuna de ser buena amiga, él siempre contaba que en su casa, tuvo un hermano que falleció antes de que él naciera, y en una esquina de su habitación había una fotografía de su hermano muerto. Fíjate tú, el hermano muerto con los ojos cerrados, o sea...
Y luego eso se hereda, ¿eh?
Bueno, él de pequeño le tenía pánico a la foto, claro, evidentemente, y la metió en un cajón. Claro. Y cuando pasó el tiempo... Se acordó, fue al cajón, la sacó y la foto tenía los ojos abiertos. Dice que en su vida superó el trauma. Eran dos fotos diferentes, todo hay que decirlo. Sí, pero él pensó que era la misma.
Claro, claro, claro.
Y el susto, dice, yo conocí a Chumilla siendo mayor, pero él decía, el trauma no se me ha quitado en la vida.
Tremendo.
Dice, yo no puedo pensar en niños muertos ni en fotografías post-mortem ni nada de eso sin que me ponga enfermo.
Esto es un tema que ya por suerte ya hemos superado.
Menos en el caso de los papas. Sí. Que ahora lo estamos viendo.
Sí.
Bueno, pues tendremos que hablar alguna vez. Hay mucha temporada todavía por delante. Y cada miércoles abriremos un nuevo expediente X, lo mismo que tú cada noche del sábado al domingo abres tu Madrid misterioso. ¿Con qué tema?
Hoy esta semana vamos a entrevistar a Sol Blanco Soler del grupo EPTA, que ha sacado un libro que va de cuando los fantasmas no saben que realmente están muertos.
Eso es lo peor que te puede pasar. Yo no quiero que existan los fantasmas, por si acaso yo me convierto en uno. Sábado, noche del sábado al domingo a la una, Madrid misterioso, próximo miércoles, Expedientes X con Álvaro Martín. Gracias, Álvaro.
Gracias, Eli,
hasta la semana que viene. Honorato.
Vamos.
Vamos. ¿Eso qué es?
Minuto final.
¿Eso es un orbe también? ¿Qué es? Lo que no, espera. Primero dime qué han dicho los oyentes.
Pero si te digo que es clipe asteroida, no tienes ni idea.
Bueno,
a ver. Preguntábamos si era una planta, un animal o un objeto. La votación dice que es un objeto el 39%.
Pues no sé qué.
Animal el 30% y una planta el 30%. Y te digo que se llama clipe asteroida, más conocida como galleta de mar. Es un animal.
¡Hola! ¡Has vuelto a ganar, compañero! Pero llevas 3.
3 de 3. Mañana día libre.
No, ¿qué dices? ¿Estamos todos locos o qué? Mañana aquí, como un solo hombre, a las 10 en punto, con un nuevo reto, por cierto, ¿eh?
O sea,
con las manos en los bolsillos, no. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos, como siempre, aquí a Onda Madrid a las 10. Muchas gracias por la compañía.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.